CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC 89.1 Radio.
Buenas tardes, otro martes aquí con ustedes, quienes habla Fernando Zumbado en compañía de Ana Virginia Calzada. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al doctor Miguel Ángel Rodríguez, quien fue presidente de Costa Rica, graduado de la Universidad de Berkeley. Tenemos algo en común, porque yo me gradué de la Universidad de California, pero en Riverside. Y el título mío, Miguel Ángel, está firmado por Ronald Reagan, pero no sé el tuyo.
No sé. No me acuerdo. Creo que está por Clark, el presidente de la universidad. No creo que por el gobernador. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, Ana Virginia y Fernando.
Bueno, muy buenas tardes, Fernando, y muy buenas tardes, don Miguel Ángel. Como decía Fernando, pues es un gran privilegio tenerle hoy en nuestro programa. No solo por la gran experiencia que usted tiene en nuestra política nacional e internacional, sino por sus grandes aportes a la democracia costarricense. Y yo quería, tal vez, que iniciáramos el programa, don Miguel, preguntándole, porque hoy vi una entrevista suya, donde usted hablaba de que estamos en una época de cambio y que el futuro es incierto, y efectivamente el futuro no existe, no sabemos qué va a pasar mañana, pero sí podemos saber qué está pasando hoy. Entonces, tal vez podríamos empezar haciendo una explicación de cómo usted ve la situación de nuestro país.
Mucho gusto, Ana Virginia. Sí, yo he estado ya hace un ratillo, y no es nada nuevo, no soy ningún gurú que esté portando algo especialísimo. Ya desde hace casi 100 años, Ortega se habló de que estaba el mundo encaminándose hacia un cambio de época. Pues yo no creo que es que tenemos cambios, sino que estamos en un cambio de época que es mucho más poderoso. La Iglesia, con el Concilio Vaticano II, se preparó para un cambio de época. Y estamos viviendo un cambio de época, ¿por qué lo digo? Porque estamos viviendo cambios en todos los órdenes, especialmente en el orden de las relaciones humanas. El cambio más grande que tenemos, para mí lo más importante de las transformaciones del último siglo, es el cambio en el papel de la mujer, que es un cambio maravilloso. Es empezar a hacer un poco de justicia después de milenios de opresión y de desperdicio de parte de la humanidad, sometiendo a la mujer a un capitas diminutio, a una situación de limitaciones que hicieron que, a pesar de eso, se siguieron dando extraordinarios aportes de las mujeres a través de la historia, pero que hubieran sido mucho mayores si no hubieran estado sometidas a esas limitaciones. Pero esos cambios, que por ejemplo ese, y hablaremos de otros, esos cambios hay que asimilarlos. Y por buenos que sean, el proceso de asimilación es complicado. Pasar de la familia basada en el pater familia, con un sistema de jerarquía y autoridad rígida, a una familia democrática es un cambio trascendental que afecta a todos. Y afecta cómo aprendemos disciplina, cómo aprendemos a relacionarnos unos con otros, cómo se manejan las ideas de respeto a las autoridades y de trabajo con las autoridades, que son cambios que a mí me parece que son muy buenos, pero están ahí, los estamos viviendo, pero en nuestra cabeza seguimos con los modelos mentales del pasado, por lo menos los viejos. Y a los otros, pues no han aprendido todavía a cómo manejar esas relaciones. Pero ese cambio lo estamos viendo también en el trabajo de las empresas muy verticales que se habían creado con la revolución industrial, unos pocos mandando, un montón de trabajadores y un montón de gente en el largo de esa pirámide poniendo orden, controlando, dirigiendo. Se ha pasado a empresas mucho más cuadradas, mucho más el más grande de los hijos del mundo, con mayor riqueza, maneja sus propias citas y maneja las cosas que antes manejaban unos secretarios, donde las relaciones de trabajo ya cada vez tienen menos permanencia, no solo en la relación obrero-personal, con el cambio de patrono, no, sino también en qué se hace. Y cada vez más la gente tiene que empezar a pensar que a través de la vida va a aprender otros oficios. Donde, además, el cambio tecnológico tan acelerado que estamos viviendo, que es más acelerado que nunca ha experimentado la humanidad, nos lleva a que todo eso nos hace más incierto cómo va a ser el futuro. Y el mismo Ortega y Gasset, el que cité, tiene una frase maravillosa de ese maravilloso uso del español que él hace. Dice, yo soy yo y mis circunstancias. Bueno, si las circunstancias mías están cambiando y no sé cómo para dónde van y no sé cómo va a acabar de establecerse, la incertidumbre mía aumenta. Y a ninguno nos gusta la incertidumbre, a todos nos gusta la certeza, tener un poco de tranquilidad, saber por dónde vamos. De manera que esto nos agobia, nos enoja, nos pone de mal humor, nos hace empezar a desconfiar más de unos de otros. Y en estos cambios también nos estamos desarraigando. Son un montón de cambios que han ido ocurriendo. La urbanización, cuando alguien vivía en las zonas rurales, yo estaba trabajando en fincas, pues no se acordaba, no sabía quién estaba de vecino en cada lado. Quién era la abuela, quién era el primo, quién era... Toda la gente era conocida de una entre otra. Hoy día vivimos en casas y no sabemos quiénes son nuestros vecinos. Y cada uno nos manejamos en relaciones mucho más secundarias y menos primarias. Nos manejamos por el servicio que nos dan o que damos y menos por con quién estamos. Y eso nos desarraiga también. La gente ha perdido muchísimo la fe trascendente. Y la pérdida de la fe trascendente nos hace perder certezas a los que la pierden. Eso es muy grave, eso desarraiga. Entonces, cambios en la familia, desarraigo con el vecindario, desarraigo con el trabajo. Y en el mundo occidental, en las democracias occidentales, desarraigo con los partidos políticos. Entonces, perdemos las certezas de unas ideologías. Cuando estábamos en la Guerra Fría con la Unión Soviética, era muy claro, yo estaba defendiendo a la democracia, la libertad frente a unos regímenes totalitarios. Ahora, ¿cómo es este asunto? ¿Cómo nos manejamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Para dónde vamos? Y entonces se pierde la capacidad de consolidar en un partido político puntos de vista distintos. Entonces surge un montón de partidos políticos. Y surgen un montón de partidos políticos, en el caso nuestro, un régimen presidencialista. Vaya usted a saber cómo va a manejar eso. Si un régimen presidencialista necesita un sistema bipartidista, que es como han funcionado eficientemente el presidencialismo. Entonces se nos desubicó la relación política real que tenemos en el país con la relación constitucional que tenemos en el país, y eso nos pone en un mundo complicado. Todo esto, y podría seguir hablando, pero voy a resumirlo. Yo creo que uno se siente más o menos como debe sentirse, haberse sentido un ciudadano de Roma en el 415 o en el 420. Ya hace unos años los pueblos del norte entraron a Roma, pero lo lograste sacar. Pero sabes que están ahí en la frontera y que las cosas están cambiando y que la estructura del imperio va a acabarse. Y no sabes por dónde vas. En esa ocasión les tomó varios siglos llegar al desarrollo de la Edad Media. O igual que cuando en el Renacimiento cambian todas las formas de comprender el mundo y nace la ciencia empírica y los grandes descubrimientos y aparece América y el mundo se vuelve otra cosa distintísima. O con las revoluciones industriales, las revoluciones democráticas, en la parlamentaria inglesa, la francesa, independencia de Estados Unidos, la República Holandesa, todos esos cambios se dan y surge la época en que a mí me tocó empezar a vivir. Y ahora esa época está cambiándose. Y eso entonces nos causa vivir con más incertidumbre, más desarraigados, con menos certezas, con más desconfianza de los demás. Y esa es la realidad en que estamos viviendo. Y Costa Rica está ahí metida en ese mundo. Costa Rica no se ha salido de ese mundo. Ese es un mundo que no es de Costa Rica, es un mundo de todos lados. Yo creo que en nuestro caso hicimos algunas cosas que lo hacen, que en algunas cosas vamos más adelantados que en otros, en andar más desorientados y más más enredados, pero de los cuales podemos hablar cosas, sobre todo de los años 90, 80 y 90, que están influyéndonos mucho hoy día. Pero yo creo que este es el mundo en que nos tocó vivir, y lo cual quiere decir que es un mundo en el cual tenemos que usar muchísimo la razón. Nos dicen que somos seres racionales. No somos pasionales, racionales, emotivos, intuitivos, somos muchas cosas. No solo somos cerebro, somos corazón, y somos hígado, y somos estómago. Y a veces me parece que últimamente nos estamos manejando más con el hígado que con cualquier otro órgano. El hígado, yo no sé por qué dicen que es el que maneja el enojo y las cóleras. Así que ese es el mundo, y en ese mundo está Costa Rica.
A los muchachos ahora les recomiendan, Miguel Ángel, que para tener éxito tienen que tener capacidad de adaptarse precisamente al cambio. Mi padre, por ejemplo, trabajó 40 años en la misma institución. Arrancó en los 50 y se retiró en el 90. Ahora ver los muchachos, uno que andan cambiando de trabajo todo el tiempo. Esa capacidad de adaptación se convierte en algo esencial para tener éxito en este nuevo mundo laboral. Y uno se pregunta si como país también tenemos que desarrollar esas capacidades para precisamente adaptarnos a esas circunstancias, a ese nuevo mundo que señalaba, ¿no? ¿Y qué es lo fundamental para desarrollar esa capacidad, ¿no?
Yo creo que tienes razón, Fernando. Y lo pone muy claro, igual si yo podría contar el cuento de mi papá, trabajó su vida en dos ferreterías, en la ferretería Rodríguez de unos primos que le dieron trabajo cuando tenía 12 años y su papá se arruinó y empezó a trabajar, y después salió a la ferretería Murray ya cuando en los años 40, cuando tenía 44, 45 años, o sea, 30 años después, y ahí trabajó hasta casi 80 años de certero. Entonces, un par de patronos en toda una vida, cada uno con décadas. Son historias bien distintas que las que tenemos ahora. Y claro que la adaptación se vuelve muy importante, pero no es fácil. Y entonces, la gente no le gusta lo que es difícil. A ninguno nos gusta, a todos nos gustan las cosas más sencillas. La vida humana es una vida de tratar de buscar cómo hacer las cosas más sencillas, cómo tener más instrumentos, más cosas, más medios para poder vivir un poco más tranquilo, más a gusto, más en paz.
Yo entiendo eso que estás señalando, y lo que me preocupa, digamos, para la gente joven, es que el mundo en el que nosotros crecimos no es el mundo, como decís vos, que hay ahora. Pero es que ellos están luchando con el desempleo, con la desigualdad, con la pobreza. Entonces, claro, uno puede tener esa capacidad, de cambio, pero qué difícil desarrollarse en un mundo donde no hay estabilidad, donde no hay igualdad, donde hay más pobreza. Yo siento que ahora hay más pobreza que hace 10, 15, 20 años. Y tampoco hay tanta facilidad para el empleo. Entonces, ¿qué hacen esos muchachos?
Yo, sinceramente, Ana Viña, no creo que tengamos más pobreza. No solo por mediciones, sino un poco porque la verdad es que siempre tenemos esta tendencia tan maravillosa que nos hace que nuestro pasado y nuestros recuerdos son siempre mucho mejores de lo que fueron. Y entonces idealizamos un poco. Todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Dice Jorge Manrique, hace 600 años, 500. Bueno, entonces el tema es que independientemente de que sea verdad o no sea verdad que sean los pobres, lo cierto es que la gente se siente mal la pobreza. Ha crecido la desigualdad y no hay discusión. Eso sí ha crecido. Antes éramos más igualitos sin pobreza. Éramos más parecidos en ser pobres. Hoy día hay mucho más diferencia porque hay algunos que han surgido muchísimo más que otros. Entonces se ha separado mucho la clase y eso causa complicaciones. porque es el ejemplo. Estamos viendo otros que tuvieron éxito y tal vez nosotros no hemos tenido el mismo éxito, y eso disgusta, eso enoja, eso es dogma. Y Fernando planteaba que qué hacer para aprender a vivir en ese cambio. Yo creo que se aprende a vivir en el cambio viviendo en el cambio. No hay otra manera. Sí, es como nadar. No se nada fuera de la piscina. Hasta que uno se mete al mar o a la piscina, aprende a nadar. Y en el cambio, se aprende a vivir en el cambio. Pero no es que el proceso sea fácil. Como decía Ana Virginia, eso hace que la gente esté pasándola mal y sienta más incertidumbre. Probablemente había más certidumbre para el sabanero guanacasteco de hace 30 o 40 años con el que yo trabajé allá en las fincas, que el pobre abandonaba a su familia y se iba a meter a una finca, a un campamento, 15 días, y a los 15 días salía a ver a su familia. Pero tenía más certeza de una relación en que ganaba muy poco y en que su familia no tenía muchos recursos, pero en que él estaba con una mayor seguridad de qué era lo que estaba haciendo y cómo eran las cosas, y no veía otras alternativas, esa era su vida. Pero por supuesto que vive mucho mejor el hijo de ese sabanero, que hoy trabaja en la cocina de un hotel y tiene otro ingreso y vive con su familia y se transporta a su casa o en un transporte público o en una moto. Y tiene una relación de que todas las noches va a su casa y ve televisión y come con ellos, o en el día, por si le toca el turno de la noche en la cocina. No, lo cierto es que tiene otra vida. Pero él no sabe cuánto tiempo va a estar en ese hotel. Porque el tipo de cambio se convirtió en un problema y el hotel a lo mejor no está recibiendo suficientes ganancias, y aunque haya llegada de turismo ya no le queda tanto para poder y a lo mejor va a perder el puesto y tiene unas incertidumbres que antes no tenía. Entonces yo creo que una parte muy importante de esto es subjetiva, es que somos así, es que vivimos de lo que sentimos, de lo que nos está pasando, no vivimos de lo que nos dicen las estadísticas. Y a veces se nos olvida eso, a los economistas, a los estadísticos y a los políticos. Y creemos que se trata de ver los datos. Y no, lo que hay que ver son las vidas humanas. Y me parece muy importante eso que Ana Virginia nos ha traído a colación, de que eso significa una mayor dificultad. Y lo que nos ha traído Fernando, de que es aprender a esa dificultad. Cuando yo, perdóneme que siga, ya soy un necio hablando.
No importa.
Pero cuando yo me he planteado este tema, claro que a mí me gusta ser propositivo, entonces busco una solución. ¿Cuál es la solución que yo veo a esto? Y es muy extraño, pero la solución que yo veo es algo que me parece que tal vez suena muy abstracto. Yo creo que la solución nuestra es volver a ciertos valores fundamentales. ¿Por qué? Si vivimos en estas cosas y son cosas que tienen con tecnología, tienen que ver con urbanización, tienen que ver con las relaciones de trabajo, ¿por qué volver a valores como amor, como democracia, como justicia, como libertad, como fraternidad? Porque yo creo que esos son los que nos pueden dar un ancla, un poste del navío en que agarrarse, como Ulises, para no caer en los cantos de sirena, y para tener algo que nos dé un poco de seguridad, de tranquilidad, de bases, de fundamento. Y me parece que en eso, desdichadamente, el cambio que se dio con la caída de la Unión Soviética nos hizo dejar de buscar y de promover ciertos valores fundamentales. Y también la lucha diaria por la subsistencia nos hace que tengamos menos la visión de la fraternidad, del amor, y más la visión de la competencia, de superar a los demás y del odio al que yo digo que me está impidiendo que yo tenga lo que yo quiero tener. Y eso, me parece a mí, que es haber dejado esa prédica, nos ha limitado en nuestra capacidad de adaptarnos, teniendo una estructura de valores que nos pueda dar un poco de sostén en medio de esta vorágine, de este rapidísimo cambio.
Hay un tema que se discute ahorita mucho, que es, hablando de valores, es la importancia de la educación, ¿verdad? Es decir, es algo que cada vez se convierte más, siempre ha sido vital, ¿verdad? Pero si se trata de recuperar valores, hay que empezar, ¿verdad?, con los jóvenes, ¿verdad? Y no podemos abandonar eso. Y a veces uno siente que la caída que ha habido en la inversión social en los últimos años, desde este punto de vista, siento yo que es, se paga un precio muy alto porque se pierden generaciones, ¿verdad?
Sin duda eso es un problema. Yo diría que el problema más serio nuestro es el problema de educación. No es el más inmediato. El más inmediato es el problema de seguridad ciudadana. Y hay otros problemas de cómo mejorar nuestra organización política para responder a todos los problemas, y tenemos un problema de infraestructura, y ya sabemos que a mediano plazo tenemos un problema de la seguridad social, sabemos que tenemos problemas muy serios, pero ninguno es tan trascendental, tan importante como el de la educación, en sus dos fases, en la fase formativa y en la fase de crear habilidades. En la de crear habilidades, desdichadamente, lo que nos dicen las pruebas internacionales desde el 2009 en adelante, es que estamos mal y cada vez peor. Perdimos posiciones del 2009 al 2012, del 12 al 15, del 15 al 18, del 18 al 22. Cada nueva prueba de PISA nos dice que en utilizar la matemática, en utilizar la ciencia y en utilizar el lenguaje, nuestros jóvenes de 15 años tienen menos habilidad comparados con los jóvenes del mundo. Andamos con 2 años de atraso, prácticamente, en cuanto a los conocimientos y las habilidades de los jóvenes. Eso es en la parte de formar habilidades, que es lo que nos permite que la gente tenga oportunidades y se supera y pueda salir adelante. Pero también hemos perdido muchísimo en la parte formativa. Parte formativa que debe surgir principalmente del hogar, que es donde empieza el trabajo de formar a las nuevas generaciones. Pero así como tenemos trabajos que se cambian tanto, las familias se cambian tanto hoy día también. Entonces ahí tenemos también un relativismo y tenemos una transitoriedad que dificulta esa formación en valores. Pobres niños que un día están con el papá, otro día están con la mamá, otro día están con un padrastro, otro día están con la madrastra, o dejan de ver a uno de los padres. Problema que además no es nuevo, porque la verdad es que aquí la paternidad responsable por años fue muy ausente, y una gran cantidad de hombres dejaron chiquitos regados a los que nunca les dieron cuidado. Hicimos una cosa importante con la ley de paternidad responsable, pero no hemos seguido trabajando en políticas de paternidad responsable para seguir mejorando en ese campo. Pero eso arranca desde ahí, y claro, tiene que seguir en la formación en las escuelas. Pero hemos dejado de darle el aprecio al docente que se merece. Y claro, en parte es por la masificación de la educación, por la cantidad de nuevos docentes que entran, etcétera, a los que no les hacemos pruebas de ingreso, a los que no evaluamos para nombrarlos, a los que no les damos apoyo durante el primer año de gestión. Es como si un médico salido de la escuela de medicina fuera a trabajar directamente al hospital sin pasar por el internado. Y a los que luego nunca evaluamos. Entonces, ¿cómo diantres los podemos ayudar para complementar sus estudios, para trabajar con ellos, para darles más capacitación? Es decir, tenemos un sistema perverso en cuanto a cómo tratamos la relación con los educadores. Y esto es algo que estamos pagando las consecuencias. Y ojo, 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 si esto fuera porque hemos seguido aumentando la escolaridad, yo diría es un costo, está bien, el costo que tuvimos cuando se hizo la Universidad de Costa Rica, y de los 7 colegios que había en el país de secundaria, se sacaron profesores que se fueron a la universidad, y se bajó la calidad de la secundaria. Está bien, pero se hicieron muchas secundarias. Bien, no. El aumento en la escolaridad que se recuperó en los últimos años del siglo pasado y los primeros años de este siglo, dejó de aumentarse. Tenemos una baja escolaridad en secundaria. No baja comparada con Francia o Estados Unidos. Baja con países de América Latina. Y entonces vamos a decir, no, pero tenemos muchas universidades. Tenemos una baja escolaridad en educación terciaria. Estamos sextos, séptimos, octavos en América Latina. Ya no somos de los dos o tres primeros. Entonces, no hemos perdido la calidad y no hemos aumentado en la cantidad. Entonces, tenemos una situación, y para hacerlo peor, a partir de la primera década de este siglo, en finales de la primera década de este siglo, se aumentó enormemente la inversión en educación, sin resultados. Sin resultados. Sí, se pasó de un menos, nunca llegaba al 6, un 5%, en la educación secundaria, a prácticamente un 8 por muchos años, ahora ha vuelto a bajar. Y andamos que no llega al 6. Pero se aumentó a eso durante muchísimos años y no mejoró la calidad ni la cobertura. Entonces, realmente creo que es algo en que tenemos que hacer conciencia de que tenemos algunos problemas muy serios que tenemos que enfrentar. Y cada vez tenemos un sistema político que se le hace más difícil tomar decisiones. Y que cada vez vive con más frenos, de los cuales, pues, a veces a algunos no les gusta la forma en que lo hace, pero se queja el presidente, en algunos casos con razón, aunque no hable el estilo, ya, eso es, me parece a mí que no es el estilo apropiado para el manejo de una democracia, pero que hay alguna realidad de que sí es cierto, y que hay un problema de complejo de frenos en el sistema. Que no hemos querido arreglar, porque no nos hemos querido tomar en serio el hecho de que hay que hacer algunas reformas institucionales de fondo, sino que queremos seguir con el nadito perro ahí como van las instituciones, sin hacerles mayores cambios.
Miguel, ¿usted cree que eso sea problema solo de frenos o de reformas institucionales, o tenemos también problemas de personas en la ejecución de esas políticas? Porque uno se pone a ver por qué hay algunas cosas, claro, el transcurso del tiempo yo entiendo que modifica las situaciones, pero ¿por qué antes funcionaban y ahora no funcionan? Si tenemos los mismos frenos, pero la ejecución no está bien. Encontramos instituciones donde la ejecución presupuestaria no es la más adecuada. Entonces yo me planteo, ¿es problema de leyes, es problema de las instituciones o es problema de quienes llegan a las instituciones?
Vamos a hacer una breve pausa porque me están diciendo en la cabina que la hago y la respuesta viene después de la pausa. Ojalá que no hagan ningún anuncio de comida porque yo creo que tenemos estos hambre, ¿verdad? Ya volvemos con ustedes. Estamos con don Miguel Ángel Rodríguez.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Tenés todas las de ganar con Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Empezá a invertir en el pitazo inicial y participá por uno de los dos bonos de 50,000 millas, Life Miles. Ingresá a transcomer.com/millas y llená el formulario. Tenés todas las de ganar.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Ya regresamos con ustedes. Estamos con don Miguel Ángel Rodríguez, es presidente de Costa Rica. Ya no recuerdo la pregunta, pero yo no soy el que tengo que responder.
Bueno. Y eso que no tenés mis 84, con los cuales se hace mucho más fácil y complicado recordarse las cosas de inmediatas. Bueno, Ana Virginia nos planteaba si son las instituciones o las personas. Y la respuesta fácil, es decir, son ambas. Evidentemente, un grupo, un diseño institucional con personas súper capaces da un resultado que ese mismo diseño institucional con personas que no estén o motivadas o dirigidas o manejadas o o que tengan las relaciones entre ellas adecuadas para hacer las cosas. Pero también las mismas personas en un ambiente institucional más eficiente logran hacer más cosas, aunque sean las mismas personas. Entonces, las dos cosas se influyen. Yo creo que tenemos un sistema político complicado. No hemos querido entrarle al tema de la forma de elegir a los diputados. Y tenemos una asamblea legislativa donde cada vez más se representan intereses puramente cantonales. La municipalización de la asamblea legislativa no es por las tareas que se le encomiendan a la asamblea legislativa, es por la forma de selección de quienes llegan a la asamblea legislativa. Con los partidos viejos había unos lideratos personales muy fuertes y entonces influían en quienes iban en 5, 6 o 7 posiciones de las listas. Eran dos partidos los que elegían la gran mayoría de la gente, entonces había chance para que hubieran 7, 8, 9 posiciones en cada partido de personas que venían con una formación en algunos temas específicos de interés nacional y podían ayudar mucho en el debate parlamentario y la construcción de las leyes. Eso se fue perdiendo y los partidos se fueron creando cada vez más en lo que la estructura jurídica del sistema electoral establecía. Son 10 miembros por provincia, independientemente del tamaño de la provincia, que son electos por representantes de los cantones, la misma cantidad, con independencia del tamaño de los cantones o el nivel de desarrollo de los cantones. Y entonces había un proceso de selección muy complicado, que se iba haciendo más difícil, y se perdió el sistema de balances que se tenía por las importantes dirigencias nacionales que había en los partidos políticos. Entonces, algo que se viene dando hace rato. En el año 88, eso es en la prehistoria, yo propuse un cambio que no era ningún gran invento mío, era simplemente ver el éxito del sistema alemán, que era establecer dos formas de votación: una votación por una lista nacional, en que los partidos ponen a la gente, que es como, si va a llegar al gobierno es la gente que quisiera tener el gobierno, si no va a llegar al gobierno la gente que quisiera tener la oposición, haciendo el trabajo en infraestructura y en educación y en salud y en agricultura, seguridad ciudadana, que hubiera estado haciendo si hubiera estado en el gobierno. Entonces hay una seguridad de que se tenía un balance. Y así propuse, se elegiría una tercera parte. Y los otros dos tercios se elegían dividiendo el país en distritos legislativos, formados por uno, medio o varios cantones, pero con similar población, cada distrito legislativo, que eligiera dos diputados, en el que te proponía yo, para que no hubiera, porque si no el sistema de Westminster inglés hacía que con un voto en cada lugar un partido podía llevarse todo y no hubiera proporcionalidad en la asamblea. No se logró nunca discutir el tema. Fui diputado después, lo traté de pelear durante 4 años. Nunca logré que se lograra, que hubiera el deseo de hacer un cambio. Después vino el grupo Poder Ciudadano ya, de doña Abril Gordienco, propuso un sistema similar, con algunos cambios, yo creo que algunas cosas mejoraron lo que yo había propuesto. Pero lo mismo, las dos listas, unas por distritos que representaban todo el país, de manera que no es como ahora, que el cantón central de una provincia tiene muchos representantes, porque todos quieren tener los votos de ese cantón, que es el más grande, entonces todos se encabezan con alguien ahí, usualmente hay veces que no, y los cantones chiquiticos nunca tienen, están en la cola de la lista. Entonces, eso era también una gran injusticia. Esto se cambiaba porque si son varios campeones chiquitos, tienen que estar en un mismo grupo, en un mismo el asiento parlamentario, y ahí van a tener su representación. Entonces todos iban a estar representados, había más cercanía de los representantes de los lugares con ciudadanos. No se logró. Pasó el tiempo, estoy en el gobierno, y me empiezo a dar cuenta que ya los dos partidos ya iban a hacer cosas del pasado. Ya en mi elección había entrado otras fuerzas políticas por primera vez, pero se veía el crecimiento y la división que venía, que mucho tenía que ver con lo que pasó en los años 80. El cambio de modelo en los años 80 dejó al Partido de Liberación dividido en dos grupos, uno que quería mantener la estructura económica que venía del pasado y otro que estaba haciendo el cambio para adaptarse a las nuevas circunstancias. Eso impidió que se aprobara el PAE 3, eso dividió el partido, y de ahí salieron los que fueron formando el PAC y otros partidos políticos ahí para adelante, por otro lado. Y eso nos hizo entonces tener una situación en que se veía un problema. Entonces propuse ir a un sistema semiparlamentario. No se logró ni siquiera que se discutiera. O sea, la reforma constitucional que se planteó no se logró ni siquiera que se discutiera. En el gobierno de doña Laura se hace una comisión de expertos y se hace un trabajo muy interesante de algunas modificaciones, como que el Ejecutivo tuviera algunos proyectos en que hay obligación de votarlos en un cierto plazo, limitados en el tiempo, etcétera, pero muchas cosas de ese estilo, muy eficientes para mejorar el funcionamiento de los partidos. Nada se aprobó. O sea, hemos tenido una incapacidad de ajustar el sistema político, el sistema institucional a lo otro. ¿Qué fue lo que logramos hacer? Aprobar la regla fiscal que yo había propuesto con las garantías económicas también en el 88. Es que son cosas de la prehistoria. Y se logró aprobar en el 18, 30 años después. Esa fue la gran reforma que logramos hacer por la necesidad de no caer en una crisis fiscal. Pero ¿cómo se ha aplicado? Igual para todo el mundo. Entonces la estructura del Estado se hace un poquito más pequeña, pero igual se disminuye educación, que seguridad, que programas sociales, que infraestructura. Entonces no se hace un cambio en la estructura del Estado. Se optó por una solución automática porque no tenemos capacidad de otras soluciones. Igual que en muchos casos, la solución automática ha venido por la Sala Constitucional, que es la que encuentra cómo hacer un cambio importante que se origina en las reglas, en la correcta manera de interpretar la Constitución, pero que las fuerzas políticas no tienen la capacidad de hacer. Eso nos está limitando muchísimo. Repito, es muy importante también cómo se manejan las instituciones. Si yo entro a una institución y mi única tarea es ver a quién le echo la culpa de por qué no se hacen las cosas, en lugar de trabajar para que se hagan las cosas, yo voy a lograr mucho menos con el sistema institucional más eficiente o con el más pobre. De manera que sí, el manejo es sumamente importante. Si yo llego a manejar un gobierno y no tengo equipo, porque no tengo un partido con tradición, con pensamiento, con desarrollo de programas, con una visión de cómo es que quiere ordenar y armonizar los intereses de los distintos grupos, sino que tengo que pedir currículos vitae para establecer un equipo de gobierno, pues yo llego muy debilitado para poder hacer las cosas. Bueno, tengo un equipo con el que trabajar y entonces se tiene que convertir en algo que es lo que yo estoy pensando todo el tiempo. Todos somos muy limitados. Si no es tática Dios, si tática Dios viene a manejarnos, no hay problema. No necesitamos ninguna institucionalidad. Pero como somos humanos limitados, débiles, con ignorancia y con fallas de voluntad, bueno, entonces sí necesitamos el sistema institucional. Y yo creo que no podemos trabajar solo pensando en que aparezca el héroe en una armadura, en un caballo blanco y venga a resolvernos los problemas con una varita mágica, ¿no?
Sí, con la fragmentación de los partidos que hay ahorita, un régimen semiparlamentario es lo que tendría mayor sentido, ¿verdad? Ha habido, a mí me sorprende la resistencia, pues no me sorprende, yo sé de dónde viene, pero es algo que sería una reforma importante en el país. Yo sé que Abril y su grupo andan detrás de esto, pero a veces uno siente que predican en el desierto, ¿verdad? Que es poca atención se les pone. Me llamó la atención un artículo que escribiste sobre la felicidad. Un amigo en común me dijo algo que me interesó. Pues, no quiero desviarme del tema, pero me dijo que don Miguel Ángel ha aprendido a vivir en el ahora. Está preocupado por el ahora. No tanto por el pasado, sino que qué es lo que puede hacer y contribuye mucho. Es un buen amigo. Y lo que hablabas de la felicidad, cómo afecta, de acuerdo al índice que se desarrolla, y la relación entre los jóvenes, entre los de mediana edad y los mayores, ¿verdad? Es muy interesante. Pero me interesó que estuvieras hablando sobre el tema o comentando.
Bueno, es un tema interesante. Cuando yo estudiaba economía, nadie se preocupaba por la felicidad. Todos medíamos el Producto Interno Bruto. Y las exportaciones y las importaciones y las cifras fiscales. ¿Qué empresas tenían ganancias? ¿Cuáles iban surgiendo? ¿Cómo se cambiaban los precios? Pero ya desde hace unos 20, 30 años, los economistas empezaron a preocuparse por el tema de felicidad, mucho en Inglaterra, pues, por cierto, pero también en Estados Unidos. Y mucho tiene que ver también con la capacidad que se ha desarrollado para medir en el cerebro dónde se miden las distintas satisfacciones o las distintas dolores, las dificultades. Y entonces eso ha permitido no solo a través de las encuestas, que es a lo que se refería esta medición de felicidad fundamentalmente, sino a través de mediciones de gentes, ir desarrollando esas capacidades de ver cuándo la gente es más feliz, cuándo es más infeliz, cuándo tiene más ventajas, etcétera. ¿Qué son las cosas que dan más felicidad, menos felicidad? Es que es muy importante, porque yo estoy convencido que Dios nos hizo para que fuéramos felices, no para que fuéramos infelices. Lo que pasa es que nosotros mismos nos limitamos mucho en la capacidad de hacernos felices. Pero yo quisiera que ese amigo común, al que le mando la gratitud por el comentario, tuviera razón. Ojalá de verdad yo hubiera aprendido a vivir en el ahora, en la meditación esa que te deshaces un poco de todo el bagaje del pasado y de la preocupación del futuro, y puedes disfrutar cada momento. No sé, yo lo estoy viendo aquí, un árbol de roble, el que ya se le cayeron las flores, y que está un poco pelado, pero que tiene una belleza extraña con todas esas ramitas sin hojas que tiene todavía por ahí. Y entonces uno debería poder disfrutar eso más, y hacer un poco más de vida alrededor de eso. Los latinoamericanos tenemos una capacidad bonita en eso. En general, los países latinoamericanos tenemos una capacidad para, en condiciones materiales más difíciles y en condiciones políticas más difíciles, llegar a niveles de satisfacción más altos, que mucho tienen que ver con algo muy especial, que es que la felicidad viene mucho de las relaciones humanas y de la manera como nos relacionamos con los demás y cómo sentimos soporte en las relaciones con los demás. Y ahí me duele que en Costa Rica un poco de eso pues hemos estado perdiendo, ¿verdad? Porque el cambio de este modelo con que empezamos a hablar de vida, en mucho significa cambiar muchas de esas relaciones humanas tradicionales que nos daban mucho soporte y mucha capacidad de felicidad, y que tal vez explica un poco que Ana Virginia nos diga que la pobreza ha aumentado.
Me encanta el tema, pero quisiera como aprovechar un poquito la experiencia tuya, porque estamos a las puertas de un evento interesante, como es el tema del nombramiento del directorio político, la eventual coalición de partidos políticos, y un tema que a mí me viene preocupando un poco, Miguel, que es el tema que implican aspectos importantes para los costarricenses y para la democracia. Y una vez que de un refilón nos dé el tema de la coalición de los partidos políticos.
Okay.
mucha tarea, yo creo, ¿verdad?
Bueno, vamos a ir por partes. Totalmente de acuerdo con usted. Uno no nace aprendido, ni llega a ninguna institución aprendido, y por más que haya estudiado de un tema, el que estudia para médico tiene que aprender a ser médico en el hospital, el que estudia para abogado aprende a ser abogado en los tribunales, el que estudia para ingeniero aprende a ser ingeniero en la construcción viendo la varilla y el cemento. Entonces, el para carpintero igual, o para agricultor, o lo que sea. Entonces, el tema es que es un absurdo. El régimen constitucional nuestro, el diseño que hicimos es absurdo. Es un diseño que hicimos para huir de la concentración del poder. Y para huir de la concentración del poder, tuvimos el absurdo de suponer que la gente toda tenía que ser diputada. Aquí se partió un principio que a mí me parece que es funesto, y es: las posiciones públicas son un privilegio. Entonces hay que repartirlas entre todo el mundo. Yo no sé por qué no tenemos un presidente por día, porque de esa manera tendríamos 365 en el año, y en 4 años, 1.200 personas, estarían, más de 1.200 personas estarían siendo presidentes. Y entonces sería más justo y más democrático que tener uno por 4 años. Evidentemente eso es una locura. Pero lo hicimos con el Parlamento. ¿Cómo va a ser que no haya carrera parlamentaria? ¿Cómo va a ser que no haya capacidad de reelección? ¿Y qué pasa? La experiencia, la gente cree que es muy fácil llegar al Congreso. Tal vez es más fácil llegar al Congreso. Irse del Congreso para el profesional que cierra su oficina, para el hombre que deja una empresa, para la persona que deja un trabajo, eso significa volver a buscar oficina o trabajo o empresa 4 años después. Eso quiere decir que casi muy pocos quieren repetir. Porque una vez que salen y se encuentran con la dificultad de volverse a ubicar, dicen, ah, no, yo esto no lo vuelvo a pasar. Yo ahora ya me volví a ubicar, yo ahora aquí voy a ver cómo me quedo. Yo trabajo de otra manera. Entonces, el tema es que es una locura eso. Pero eso desde el proyecto del 88 que yo había presentado, del Foro de los Diputados, estaba la carrera parlamentaria. Que tenga un límite, está bien, que tenga máximo 3 periodos, no más. Pero que haya un grupo de diputados que se vayan quedando, que vayan rotando, y entonces haya unos diputados que van transfundiendo los conocimientos a otros. Y eso me lleva al tema de las comisiones que usted señalaba. En este momento, con lo que yo les decía, la urgencia de la seguridad ciudadana, sería una locura que el Congreso, para darle campo a otras personas, quite a doña Gloria Navas de la presidencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que ha venido trabajando una cantidad de proyectos importantes, que es una penalista importante, que sabe del tema, que tiene ahora 2 años de estar trabajando en esto, que ya ha tenido sus encontronazos con los otros poderes, que ya se ha ido acomodando a esa tarea y que puede guiar a los otros diputados en esa tarea. Sería un crimen para el país echar para atrás en cuanto a esa posición. La gente hace, hay algunas cosas que a mí no me parece que sean tan complicadas o tan malas, que es que el presidente se meta en la Asamblea Legislativa. Bueno, con su partido siempre se ha metido. Yo no sé el metido, yo me reunía con mis diputados y ellos hacían sus votaciones, pero la gente, el presidente con su propio partido, usualmente tiene una relación y habla con los diputados y tiene alguna influencia. Yo no fui presidente de la Asamblea Legislativa el primer año porque don Rafael Ángel Calderón, que era presidente, estuvo en contra y me quitó un voto la noche anterior. Cuando yo tenía, el que me iba a presentar fue un voto que me quitó la noche anterior y perdí por un voto la presidencia de la Asamblea en ese primer periodo. Eso es lógico. Pero lo que no es lógico es una posición de sometimiento cuando hay un momento de enfrentamiento. Eso me parece a mí que no es lógico. Y entonces hoy día estamos en la rara circunstancia de que los partidos políticos todos están diciendo que por los dos candidatos que hay, pues básicamente en los dos lados hay una voz diciendo si queremos ser con la presidencia, pero sin los votos de gobierno, sin la participación del gobierno en el directorio. Bueno, vamos a ver cómo se dividen los votos entre ellos. Y la otra cosa que me parece importante es que ¿cómo se hacen los acuerdos políticos en un régimen parlamentario europeo para llegar al acuerdo de quién forma gobierno? Con un programa de ejecución de gobierno. ¿Qué vamos a hacer en programas concretos en seguridad? ¿Qué vamos a hacer por programas concretos en el tema de pensiones? ¿Vamos a ir a la pensión básica universal? ¿Cómo la vamos a financiar? ¿Vamos a aumentar el impuesto de ventas? ¿Vamos a aumentar los impuestos de renta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Impuestos al consumo o a la producción? ¿Cómo vamos a trabajar para pensar en el cambio demográfico que estamos teniendo? ¿Qué vamos a hacer con la educación, de lo que veníamos hablando ahora? Vamos a hacer que de verdad se ejecute lo que se aprobó en la asamblea pasada, de que se hagan exámenes de conocimientos para nombrar docentes, que no se está haciendo. Vamos a ir a que haya evaluaciones. Se dijo al principio de este gobierno que se iba a hacer, no se ha hecho, de los docentes. Vamos a establecer un sistema de tutoría y de ayuda en el primer año de servicio de un docente para darle más facilidad a que pueda tener mejor resultado en su proceso de formación de los estudiantes. Bueno, en cada campo, en agricultura, ¿cómo vamos a reactivar la asesoría técnica a los agricultores para que puedan mejorar su productividad. Es algo que antes era un tema fundamental de la política nacional y que desapareció desde hace muchos años. No es nuevo. Desapareció el tema de discusión pública, lo cual a mí me parece muy preocupante. ¿Qué vamos a hacer con infraestructura? Nos hemos quedado los grandes proyectos. ¿Dónde están? ¿Cómo vamos a hacer para la carretera Caldera? Habría que haberla ampliado hace rato. Debería haberse renegociado hace rato el puerto de Caldera. ¿Qué vamos a hacer con la carretera Cartago? Que es absolutamente insuficiente. ¿Cómo vamos a hacer con la carretera de aquí a Guápiles? Pues se está arreglando la parte de la planicie con un proyecto que ahí va y un día de estos se termina, o un año de estos se termina, pero no hemos podido. Carretera San Carlos había quedado como una donación de los chinos que se iba a ir haciendo, con el cambio de relaciones se quedó parada y ya no, nunca le hemos podido volver a pensar que la vamos a tener. La carretera interamericana norte se quedó a medio palo unos tramos en construcción. ¿Cómo va a ser con esos proyectos? ¿Qué va a pasar con el aeropuerto? Un país que cada vez depende más del turismo. ¿Vamos a irnos a Rutina? No vamos a irnos a Rutina. Se cambia, se va para allá, se viene para acá. No tenemos una visión. Las obras públicas no se hacen eficientemente porque no hay una planificación eficiente y no hay un sistema de cómo se va a ir haciendo. Antes, cuando en los años 50 y 60, cuando dependíamos de préstamos del Banco Mundial para crear las carreteras, ahí quedaba establecido el programa y ese se manejaba por 10 o 15 o 20 años, porque era lo que estaba financiado para irlo haciendo. Y entonces había un programa que se podía ir haciendo, pero donde dependemos de nuestra voluntad tan voluble y tan cambiante, no estamos haciendo las cosas. Entonces, mi posición en cuanto al otro tema que implantó Ana Virginia, que es una coalición, yo creo que este país necesita partidos organizados, con una visión, con un conjunto, basados en programas, basados en políticas y no solo en un líder. Que necesitamos volver a establecer equipos. Yo creo que este país lo que le sirve es ahí. Cada uno tiene sus preferencias. Mi preferencia es una visión de centro-derecha, o sea, una visión en la cual haya un claro compromiso social, un claro compromiso con seguridad, pero también un claro compromiso con la eficiencia económica, con la apertura del país, con la libertad de precios, etc. Y creo que la única manera de llegar a un gobierno con esas posiciones es que la unidad y el IFENSAC y un grupo de los del partido evangélico y algunos otros se unan en una coalición como se hizo en los 50s y en los 60s y en los 70s, que me tocó vivir esa época de político. Yo empecé desde la campaña de Mario Echandi de 1957 para la convención para ser presidente el 20 de enero de aquel año, y entonces la verdad es que a mí me parece que deberíamos quitarnos los prejuicios y los deseos de que solo con este líder voy, ¿no? Vamos a una convención asada, un acuerdo entre partidos o una base de un programa muy concreto de qué cosas se van a ir a hacer. Como se hizo entre Rodolfo Pisa y don Carlos Alvarado para la segunda ronda de la campaña del 18, un acuerdo que se pusieron, que tenía 90 y pico puntos y que fue mucho la base de ese gobierno, muy distinto de lo que hubiera sido si hubiera sido el PAC solo. Y que con base en ese acuerdo después vayamos a una convención donde se elija un candidato por votación popular.
Bueno, ya se nos agotó el tiempo.
Me da mucha pena haber hablado tanto, pero
no, para eso era.
Me jalaron la lengua.